A la mitad de la semana te saludan nuevamente Ana Pau Cifuentes. Hoy vamos a platicar sobre la ansiedad y los retos que esta representa para quien la vive y la padece.
Entendamos primero qué es la ansiedad y qué no es. No hay que confundir miedo o nervios con ansiedad ni con ataques de pánico, que sí son como episodios breves pero controlados de ansiedad. Hay muchos trastornos que se parecen y activan áreas del cerebro similares, pero tienen orígenes diferentes. Hay personalidades ansiosas que también tienen un origen o un componente genético y otros es adquirido. Pero en ambos casos es real lo que se siente. Lo cierto es que la rapidez con la que se vive la vida hoy en día nos lleva a ser seres más ansiosos. Hoy se entiende más en el campo de la salud mental qué es esta palabra. Antes solo decían los abuelos, tuvo un ataque de nervios o es una persona muy nerviosita y no era más que tal vez un trastorno de ansiedad generalizado. Niña, yo me declaro que tengo muchos episodios de ansiedad focalizados en ciertas cosas por eventos adquiridos en mi vida y que he reconocido que son ataques de ansiedad hasta hace muy poco, que yo decía, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué estoy de tal forma? Y empecé a seguir páginas, a leer y consultar a blogueros, a expertos, y la ansiedad puede manifestarse hasta con ataques o episodios de sedentarismo. Sí. ¿Ustedes qué concepto tienen de ansiedad?
Yo te puedo dar el mío desde lo que yo he vivido, porque ansiedad sabemos que implica un poquito de pensamientos negativos, nerviosismo, angustia. Para mí es muy parecido a la angustia, pero a veces no sabes por qué. No necesariamente es un trauma, no necesariamente es un problema financiero, una enfermedad o una separación. No, a veces tú te sentís angustiado, pero no le haces caso porque no tenés una razón por la cual estar así. Muchas veces es cierto, no hay una razón de que te esté pasando algo, simplemente vivís con un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, todo el mundo lo siente y lo experimenta diferente. En mi caso, era como un acelere de algo va a pasar, pero no sé qué, y no me siento yo, y mucha sudoración en las manos, horarios loquísimos de dormir y muy poco sueño.
Ajá, ese también es un...
Pero muy poca energía en el día. Poca o muchísima hambre, porque puedes comer con ansiedad de más o no comer. Y sí me pasó que me tuve que ir, digamos, a un psicólogo. En ese caso, gracias a Dios, lo hice a tiempo. Pero cuando un día entré en pánico, y a mí nunca me había pasado un ataque de pánico, yo no sabía lo que era eso.
Que sentís que te va a dar un infarto.
Ah, sentís que no respiras. Y un llanto, y tú dices, pero que no le puedes poner nombre, si no es una impotencia, ahí ya pedí ayuda y entendí.
Ese es como un ataque de pánico que fue quizás la válvula de escape y que tu cuerpo ya no podía más.
Rebalsó el vaso. Rebalsó por una tontera, pero la raíz no la sabía.
Imagínate qué interesante todo eso. Sí. Para mí es miedo, angustia, pensamiento catastrófico. Y crearte historias irreales y te genera ansiedad, cosas del pasado que te pueden generar una culpa y te genera ansiedad un futuro incierto porque no lo puedes controlar y no sabes qué te va a pasar. Pero como ya viviste algo tan fuerte en el pasado que te marcó, te está generando ansiedad lo que crees en tu mente que viene. Sudoración en las manos, palpitaciones, el decir, ¿sabes qué? La hiperactividad, el perfeccionismo, el control, la irritabilidad. Porque dices, ¿y por qué estoy tan enojada en este momento? ¿Por qué me irritan este tipo de cosas? Y yo no solía irritarme. Los periodos de aislamiento, no quiero oír nada, no quiero ver a nadie, no me hablen. Y te encierras y dices, ¿qué me está pasando?
Y no es mal humor.
Y no es mal humor.
Yo también he pasado eso.
Dices, ¿y qué me está pasando?
No soy como, yo.
Así como el
una marmota.
Una marmota ahí por la ventana. Y qué triste, porque creo que a todos nos suele pasar de maneras diferentes. Y en episodios, creo que la ansiedad aparece una vez y no se va. Tienes que aprender a ver cuál es el detonante y dónde viene y cómo decir, ay, mamita, ahí vienes por aquí, yo ya sé qué hacer.
O sea, que vive en ti, crees tú. O sea, que
yo
vive
creo
en nosotros la ansiedad.
Que depende mucho tu carácter, tu forma de ser y también, pues, cómo estás en ese momento de tu vida. Si hay algo por ahí que te está resonando, un tema familiar fuerte, algo tuyo que no has podido trabajar, es algo que, pues, no se va a ir, pero tienes que aprender a
coexistir con él.
Y creo que para mí eso es lo más difícil.
Uh-huh. Y a la luz no la veo muy ansiosa.
¿Cómo?
A la luz no la veo muy ansiosa.
No. Pero fíjense que... Porque
y no siempre se nota.
Eso, porque yo siento que mi ansiedad es hacia adentro. Ajá. O sea, tal vez no la expreso fácilmente, pero sí tengo periodos ansiosos de preocupación, de ese tema también de que a veces queremos ser tan perfeccionistas, ¿verdad?, que las cosas te salgan bien y muchas no dependen de ti, y por eso a veces no te das cuenta que estás pasando por eso. Lo único que sentís es que no estás bien.
Que es algo que quiere
no está
salir.
Bien, y a veces la gente, el mundo, te está diciendo que qué bonita tu vida, que todo está bien en ti. ¿No? Y internamente sentís un ahogo.
Sí.
O sea, sentís como que... En muchas ocasiones me ha pasado expresarle a mi familia, a mi esposo, por ejemplo, agotamiento, cansancio, y me dicen, pero, o que no me siento bien, o me duele mucho esto, hasta el cuerpo.
Duele.
Duele, o sea, dolores de cuerpo, pero que son de la nada. Uh-huh. Y él es de los que siempre me lleva como, analicemos, ¿qué está pasando? Ajá. ¿Qué está sintiendo? ¿Por qué? Veamos la parte laboral, veamos la parte personal. ¿Se siente mal por algo? ¿Ha tenido un problema con alguien? O sea, por ese lado, porque él siempre lo relaciona con ansiedad.
¿Y hasta tú, que te lleva a descubrirte?
Y la Lu, que ha sufrido migrañas, ¿te coinciden o no?
Sí.
O sea, se te activan más cuando andas ansiosa.
Y es que hay varios tipos. Lo mismo que me lleva a no dormir bien.
Y una cadena.
Una cadena.
Y hay varios tipos de ansiedad, porque yo estaba leyendo y como 15 encontré. O sea, está la ansiedad patológica, la ansiedad adaptativa, la agorafobia, que yo creía antes que era solo el miedo y la ansiedad que te da espacios abiertos, pero no necesariamente. Es también la ansiedad a socializar, a ser criticado, a verte intimidado, a verte expuesto. Está la ansiedad por apego, como esa madre que va a dejar a ese bebé por primera vez y se va de viaje, o esa niña que va a salir de casa vestida de novia y sabe que ella nunca va a regresar a casa. Te da una ansiedad ese futuro incierto. Y así hay un montón, pero hay dos tipos como macro, que es la ansiedad adaptativa, que esa es la clásica que ha puesto nuestro sistema divino, ya Diosito lo puso como para estar alerta y que te dé ansiedad alguna situación de peligro. Y está la otra, que es la patológica. La patológica, ahí entran y se desmembran todas las que les he estado mencionando. Pero lo interesante de todo esto es cómo funciona nuestro cerebro, niña. Nuestro cerebro se carga de una energía mala o una energía, digamos, adaptativa para sobrevivir, que te está diciendo esto no es real. Y quiero retomar, la Ana Pao lo describió como que si fuera de libro.
Uy, todo lo que me leí.
Porque literal, en el libro que yo me leí o en el artículo, todo lo que dice ella es como describen la ansiedad. Son escenarios creados por algo que no va a pasar o que no tenés una base real que suceda. Y está siendo procesado en el lóbulo frontal, que es toda la frente, el lóbulo frontal derecho y el lóbulo frontal izquierdo, que ocupa casi un tercio de toda la materia gris y es el encargado de sintetizar las emociones y las reacciones. Entonces, dice, puede ser algo que te han asaltado y te asaltaron y entonces el cerebro se puso en modo alerta, pero cada vez que manejas a la misma hora, que vas en la colonia, pasas por el mismo lugar, que ves a alguien vestido muy similar, parado en el semáforo donde te asaltaron, te da un ataque de ansiedad, pero por un evento que te lo desencadenó. Como tú decís, puede haber algo que te esté detonando. Ahí es donde los expertos recomiendan el neurofeedback para salir de eso. Pero ¿qué pasa con las personalidades genéticamente ansiosas? Eso ya es un tema real, pero es más difícil porque ya lo tenés, tu personalidad es nerviosita, ansiosita.
Eso tiene que ver con los químicos.
Ajá. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Porque yo creo que hasta que uno no se hace un chequeo de químicos o te manda a un psiquiatra, ni se te ocurre. Si es que mi mamá sí es impaciente, es que mi mamá o mi papá es hiperactivo, es ansioso, entonces yo también soy ansioso.
Pero en época escolar, niños, aquel niño que le sudan las manos, aquel niño que se pone con la boca pálida cuando le ponen la calificación del examen, o un partido de fútbol que
claro.
el niño...
Claro,
sí, ahí
yo te voy a decir,
lo
mira,
ve
claro, pero solo creemos que es miedoso.
Claro.
Pero no vamos más allá, que uh-huh. yo creo que qué bueno abordar esos temas porque deberíamos de despertar el interés de esas evaluaciones uh-huh. a edades todavía más tempranas y no hasta que uno ya está bien grande y cada quien busca ayuda,
y
¿verdad?
Y dice, era ansiedad.
Claro. Pero fíjate que ahorita tenemos una gran ventaja por toda la información que tenemos a la mano y muchas instituciones educativas nos aportan y nos informan de verdad a los padres de familia de este tema que es bien importante.
Cierto.
Porque a veces no nos damos cuenta que como actuamos nosotros, como nos comportamos, la manera en que nos dirigimos, nosotros somos las que llevamos, digamos, las riendas del lugar. Tú creas ese ambiente, ¿me entiendes? Entonces a veces haces que ellos sean, sigan esos patrones. Fíjate también, yo quiero pensar que ahorita hay una ansiedad que se detonó más fuerte a raíz de la pandemia. Muchas personas con el tema laboral no han podido sobrellevar y compaginar y saber separar hasta dónde mi trabajo se puede mezclar con mi vida personal. A veces el tema del perfeccionismo que platicábamos Luciana y yo cuando estábamos allá y a veces el querer hacer todo y terminamos no haciendo nada bien, eso nos lleva a periodos de ansiedad impresionantes, niñas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de rendimiento donde todo tiene que ser ahorita, ya y bien. Entonces, ponte a ver cómo tienes que estar con los teléfonos. Es ahorita, contestas y dices ya. Te genera ansiedad del estar todo el tiempo. Si tengo que hacer esto, lo otro.
Claro, está difícil. Mira, y las compañías que generan ansiedad.
Llega a identificar sí. también que la ansiedad también te puede derivar en una procrastinación. Uh-huh. O sea, sí. entrar en un periodo, ay. No quiero hacer nada, no quiero nada, no me hablen, no quiero...
Hasta que llegue la fecha límite.
Ay, sí.
Me va.
Tú decías una vez eso, Moni.
Y sí. eso al final...
Pero era como selectiva.
Sí. Te genera más ansiedad sí. después.
O te calma hasta cierto punto. Porque, por ejemplo, yo decido
ay, pero ahí está
en qué, en qué ay, voy terminado. A procrastinar. Digamos, sí. Tengo 5 cosas que hacer. Estas 2 las voy a dejar hasta el final, pero voy a salir de 3 para sentirme bien.
Pero y no te
pero
está
es
aquí
cierto.
El diablito. Te no, falta la que no querés.
No te brinque el ojo.
¿Te angustia?
No te brinque el ojo.
Depende de cómo, no sé, de cómo tengas tu estructura cerebral. Pero quiero que, antes de contarles un estudio de la Universidad de Rochester que demuestra la imagen del cerebro de alguien ansioso, ¿cómo se ve una actitud de alguien ansioso? Que ni te imaginaba. Lo más clásico, sudoración, palpitación.
Sí, hablan rápido, ajá. comen, no comen, no duermen.
Pero hay unas
los
que no.
Los tics también.
Ajá, la pierna así.
La piernita. Ajá.
Así de que apúrense.
Esos son los clásicos. Pero ¿qué tal una persona que diga, hoy no quiero ver a nadie? Hoy realmente quiero quedarme en la casa porque me siento drenada.
También.
Cualquiera diría depresión, pero es un sí. ataque de ansiedad a donde
sí,
no podés socializar.
Eso sí es nuevo para mí, yo no lo hubiera relacionado, sí. fíjate que, sí. que fuera del otro
porque
lado.
Porque te falta ajá. la concentración y el interés. Es que uh-huh. se pueden, a veces el estrés, que también lo confunden con ansiedad, uh-huh. es la causa de la ansiedad. La ansiedad para mí es como el extremo. Hay gente deprimida ansiosa.
Sí.
Y hay gente deprimida que no tiene ansiedad.
El precursor de la depresión es
y
la ansiedad.
Y hay ansiedad. Razonable, vamos a decir, por un trauma, como ustedes decían, una preocupación, y está la imaginaria que vos sos catastrofista y pensás uh-huh. que todo va a salir mal, pero está la química, como decía Mónica también. Si usted no tiene serotonina, dopamina, como la mayoría de gente, por un tema genético o porque algún cable ahí en algún momento, el cerebro es maravilloso, pero así como se nos puede arruinar un riñón, un hígado, un corazón, algo que se desconecte y tu ánimo cambia.
Qué impacto
es cierto,
eso, ¿verdad?
Es
pero mira qué difícil, ponte a pensar, ¿cómo poder decir tengo ansiedad en este momento cuando andas de hiperactivo?
Te tenés
cualquiera de los
irritable.
Síntomas o irritable, o sea, el poderte detener y decir, no es cierto. Necesitas también que alguien te
no
diga, ey, 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 porque no,
no
es.
Respire, para ajá, y detenga el
porque
carro.
Porque te dice, si tú vas manejando, detén el carro, cuentas a Dios.
No,
eso es mentira.
No es así nomás.
Es más, hasta miedo a seguir manejando.
Claro.
Cuando te da un ataque de pánico manejando,
imagínate
sí,
qué
es
feo, qué peligroso.
Que alguien lo pueda controlar.
Y ahí sí hay que parar.
Los periodos parar. De irritabilidad donde tú decís, es una persona siempre anda bien gruñona, uh-huh. siempre uh-huh. está, cualquier cosa está con los guantes
sí,
puestos.
A la defensiva.
Está a la defensiva. Sí, está pasando por periodos de ansiedad sostenidos. Su vida está llena de ansiedad, entonces su cerebro, sus químicos están así todo el tiempo.
¿Y cómo convives con alguien así?
Por eso. Entonces, que esa persona tiene primero que entender e interiorizar que ya normalizó la ansiedad y es su estilo de vida y su cerebro está completamente en luminiscencia. Y a eso me quiero detener. Se hizo un estudio de unas personas, la Universidad de Rochester, a donde las metieron en un cuarto de inteligencia artificial y les ponían como lentes para que hicieran como que estaban cortando un campo de flores, de rosas, pero pusieron abejas en el entorno de la realidad virtual y también les conectaron como piquetazos, como que shots de, como cuando te pica una abeja, el pinchazo. Sí, sí. Entonces, tú no sabías si en el momento que estabas haciendo el juego e ibas a cortar una rosa, se iba a picar una abeja y te iba a dar un piquetazo real. Y los niveles de las imágenes es aquel cerebro iluminado en la corteza prefrontal, pero así como que tenés un foco. Así viven las personas con ansiedad todo el tiempo. Les aseguro que si hubiéramos tenido una foto de nuestros cerebros el día de las vejigas, que
así hubiéramos estado.
Entonces,
porque estábamos esperando la explosión.
Ahora imagínate eso sostenido un año, seis meses...
No, hombre,
y eso te lo generan los pensamientos, porque tus pensamientos son fatalistas, tus pensamientos son de que algo malo va a pasar, inventado.
O sea, mira,
de la nada.
Escuchaba una española un dato bien interesante y me llamó la atención. Dicen, si yo pudiera ver con, no sé, una lupa o con algo, la cantidad de personas que viven inflamadas en esta época, no lo pudieran creer. ¿Por qué? Derivado de la ansiedad. Te afecta no nada más tus emociones, hiperactividad, sino te afecta tu sistema digestivo de una manera que lo llega a comprometer. Y dice, pónganse a analizar cuántas personas de su entorno nos dicen, oye, me estoy inflamada, ando inflamada, este alimento me cae mal, no puedo comer esto. El otro, aquello, dice, es que ni siquiera nos damos cuenta que hasta para estar bien lo importante que es la alimentación, el dormir y varios factores que van de la mano cuando estamos sufriendo ansiedad.
Comer azúcar
es lo peor.
Te eleva, o sea, tus niveles de azúcar te están altamente ligados con la ansiedad. Carbohidratos o harinas que no son refinadas, también ansiedad. ¿Qué consejos para cerrar, porque nos quedan dos minutitos, daríamos a las personas que están identificando ciertos síntomas, pero como dice Ana Pau, y que eso de pare, respire y haga om, no es así nomás? ¿Cómo le ayudamos a esas personas?
Yo creo que cada quien, primero hay que conocerse.
Sí.
Reconocer con humildad, soy ansioso, soy crónico o estoy pasando por un momento ansioso transitorio que es perfectamente normal, no se sienta culpable. Dos, busque ayuda. La mayoría de gente no puede salir sola. Necesita a alguien que lo guíe. Terapia cognitivo-conductual es muy buena. Incluso a veces un ansiolítico le puede ayudar a los síntomas o a recuperar el sueño mientras aprende a ordenar los pensamientos. Esto es, como decía Luciana, lo que pensás, sentís. Y lo que sentís, manifestás y se manifiesta en tu cuerpo. Yo solo le diría pedir ayuda a alguien que sepa, no a una amiga, no a Google. Cuide su salud, sí, le va a ayudar también, que sus defensas están bien, pero lo más importante, informarse del tema y a los que estamos alrededor, si usted dice, ay, mi hermano, mi mamá, mi marido es así, ser empáticos, porque lo peor que le pueden decir a una persona que tiene ansiedad es, ya te va a pasar,
tranquila, no pasa nada.
Qué exagerada, qué estresada, si tu vida está bien, ¿de qué te preocupa? Ya deja de llorar. Eso es lo peor que le pueden decir a alguien que está ansioso.
Miren, a mí me pasó, y yo a una persona muy cercana a mí, me acuerdo que yo sentía que me drenaba cada vez que estaba con esa persona y me compartía su angustia. O sea, yo la escuchaba, pero sentía que me agotaba. ¿Por qué? Porque en mi pensamiento era, pero si tenés esto, tenés lo otro. O sea, de la nada te estás sintiendo mal. Me costaba entender que estaba pasando por eso. Entonces, estoy de acuerdo con Gina, hay que aprender a ser empáticos, ponernos en los zapatos de otros y hoy más que nunca entender la importancia de la salud mental.
Estoy de acuerdo.
De buscar la ayuda profesional en este aspecto, pero no cuando ya estamos enfrentando el peor de los episodios, sino más bien para nuestra estabilidad. O sea, así como nos hacemos chequeos clínicos de todo tipo, de sangre, de lo que sea, pues también de repente sí, buscar la ayuda profesional.
Sí.
Y cierro con dos rapiditos que a mí me han funcionado. Primero, racionalice el pensamiento, es decir, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué estoy teniendo este miedo? ¿De dónde viene? ¿Viene de un evento pasado? Ok, entonces lo está produciendo mi mente porque hay un histórico, no es porque vaya a suceder. Y lo otro que a mí me ha ayudado es ser matemática y estadística. Ok, me está dando miedo de esto, pero ¿cuántas veces realmente? De todas las veces que me he hecho exámenes clínicos, que yo digo, ya me voy a morir, me va a salir mal, ¿cuántas veces matemáticamente hablando me ha salido algo
nunca.
Malo?
Nunca.
Entonces me voy a los números y los números. Ok, la estadística, la matemática, la ciencia me respalda. Entonces esta vez es muy poco probable que vuelva a suceder. Entonces eso me baja la ansiedad.
O sea, yo rapidísimo le voy a dar un súper consejo. A muchos les da vergüenza compartir y aceptar que no están bien emocionalmente y que algo no está bien. Lea, infórmese, edúquese. Hay muchos sitios, hay muchísimas páginas. Cuando usted se dé cuenta y se siente identificada con eso, pida ayuda lo más pronto posible, porque una ansiedad te lleva a la depresión y una depresión tiene un final triste. Así que ánimo si tú estás pasando por eso y aquí Liberada los ayuda.
De este y otros temas conversamos todos los días en nuestra Mesa de las Mujeres Libres. No olvides que puedes interactuar junto a nosotras por medio de las redes sociales. Nos encuentras como @liberadas_tcs y recuerda sintonizarnos todos los días a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. ¿Cómo decirle a alguien que te gusta? De eso platicamos mañana.